Hola, bienvenidos a la Semana Política Especial, la jornada de análisis y la primera jornada de análisis de este primer día de elecciones. Este domingo culmina este importante e histórico proceso y es el momento también de comenzar con los primeros análisis de lo que serán los resultados y cómo va a cambiar, cómo se va a barajar el naipe del poder a partir de este lunes en adelante. Me acompaña, como siempre, mi querida colega y coeditora, Marcela Jiménez. Bienvenida, Marcela.
Gracias por lo de querida. Aquí estamos bien. Hemos seguido toda esta jornada de sábado interesante.
Perfecto. Bueno, y también nuestro querido columnista ya y hombre de la casa, analista político Tomás Duval. Bienvenido, Tomás Duval, a esta Semana Política Especial.
Hola, muy buenas tardes, Héctor. Hola, Marcela, ¿cómo están?
Hola.
En la introducción hablé, digamos, que habíamos terminado la primera jornada, una jornada que ha pasado sin contratiempos, un desarrollo normal, las urnas ya están custodiadas, están cerradas, vamos a ver por primera vez esta escena de militares cuidando unas cajas con votos, y es la hora también de comenzar a ver los análisis. Pero antes de eso, Tomás, si nos pudiese hacer un resumen, ¿cómo tuviste la jornada del primer día de estas mega elecciones?
Mira, todos estamos aprendiendo en estas jornadas, porque nunca habíamos tenido elecciones en 2 días, por lo tanto estamos recién aprendiendo. Yo he visto que se relacionó con relativa normalidad. Hubo espacios de tiempo, es muy largo votar, por lo tanto requiere tiempo, se ocupan espacios, pero yo creo que ha sido una jornada relativamente normal. Quizás yo podría haber dicho la participación, pero no tengo comparación, digamos, ha participado un porcentaje de gente no muy grande, probablemente porque nuestra cultura política sigue diciendo que votamos los días domingos, digamos, y eso sigue siendo importante para las decisiones. Pero yo creo que ha sido una jornada interesante, como tú dices, bueno, hoy día están estas urnas en custodia, ¿no es cierto? El proceso suspendido hasta mañana. Y es un elemento que uno debe tomarlo para mirarlo con toda la curiosidad que se toma. Pero naturalmente yo diría que quizás lo que uno podría esperar es que mañana la participación sea mayor a la que hemos visto hoy día. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo, digamos.
Sí. Bueno, eso se suma también a que los chilenos dejamos siempre las cosas como para última hora, o sea, y entre 2 días, entre sábado y domingo bien tardecito, yo creo que ahí va a haber una importante movilización. Marcela, ¿tú votaste en la mañana? ¿Cómo estuvo tu jornada?
No he votado porque estaba todo el día trabajando, no tuve tiempo, y así que voy a hacerlo mañana, este domingo en la mañana voy a votar, pero de verdad, tenía la intención de hacerlo hoy día, pero la pega me comió. Sin embargo, a lo que ustedes están comentando, lo que yo observé de toda la jornada fue variopinto, o sea, hubo locales y hubo lugares donde había poco afluente de gente en todo el día, y hubo otros locales donde ya en la tarde hubo fila, y hubo gente que hizo media hora, 45 minutos, fila para esperar a votar, las filas afuera de los colegios, porque hay que recordar que con el tema de la pandemia se controla el aforo adentro de los colegios y las filas se hacen afuera. Entonces está ahí como variopinto lo que se puede saber en términos de participación, y como dice Tomás, no es comparable, nunca hemos tenido un parámetro para comparar, son 2 días de votación, entonces
inédito.
Inédito, es histórico e inédito.
No, yo voté tempranito, yo a las 8:30 de la mañana ya estaba, afortunadamente mi mesa se había constituido tempranito, me demoré, no me costó como el presidente Piñera, que me mostraron las imágenes, que ahí se demoró cerca de 9 minutos en votar. Yo creo que con un minuto y medio, ya sabiendo con claridad qué hay que hacer, es cosa de doblarlo bien y ya eso está listo. Tomando simplemente de forma anecdótica esto, digamos, del tiempo que se demoró el presidente, no sé si tú viste, Tomás, las declaraciones que dio el presidente después de que votó, y llamando un poquito a la unidad y también haciéndose cargo de la tensión también por el tema de los mínimos comunes y cómo estos se están tensionando mucho. Pero tomándolo simplemente como un tema anecdótico, me gustaría partir con ambos, y contigo, Tomás. No es poco, ¿no?, lo que tiene en juego el gobierno y Chile Vamos en estas elecciones. Chile Vamos, una coalición que ha intentado mantenerse unida pero que la verdad es que harto, harto le ha costado.
Sí, tú lo dices muy bien, no es poco lo que se juega, no solamente Chilevamos, sino que todos los sectores políticos. Recordemos que hace 3 años que no tenemos elecciones y no sabemos, salvo por el plebiscito, digamos, no sabemos cómo las fuerzas políticas se han realmente estructurado y si el electorado, la ciudadanía, ha cambiado sus posiciones y han entrado o salido electores, digamos. Creo que lo vamos a ver y eso es muy importante porque vamos a saber efectivamente el peso no solamente de los partidos de Chile Vamos, sino que también del sistema político. Y eso es importante en el escenario que viene, porque tienen que tomar medidas en el corto plazo y algunas medidas más estratégicas a mediano plazo. Entonces yo creo que son muy relevantes todas las elecciones que hoy día están en juego, más allá de que uno pueda mirar unas u otras. Sin duda el proceso constituyente puede ser el más importante porque es inédito en nuestra historia y es sumamente importante desde ese punto de vista. El problema para la coalición Chile Vamos, y la gran duda siempre está en eso, ¿no es cierto?, es que tiene un gobierno que está en el 9% de aprobación, muy bajo, y eso tiene que incidir de alguna manera en el voto. Y además tuvo el hecho, con esta postergación de las elecciones, ¿no es cierto?, tuvo el hecho de todo este debate con el Tribunal Constitucional y el 10%, donde también marcaron de alguna manera el escenario político en el cual se daba esta elección. Si uno pudiese hacer un análisis contrafáctico, cuestión que es contrafáctico nomás, mi impresión es que a Chile Vamos le hubiese convenido hacer las elecciones en abril y no en mayo, digamos, para haber tenido quizás un mejor resultado electoral. Ahora, lo que se juega... En el ámbito constituyente, bueno, Chile Vamos ha siempre aspirado al menos al tercio de los convencionales, ya eso es su aspiración. Creo que es mezquina la aspiración, pero está jugando en ese rango.
¿Y si no lo alcanzan ese tercio, que ese mínimo que se están planteando, cómo quedarían las cartas ahí?
Yo creo que esa es una derrota política de proporciones para Chile Vamos y el oficialismo. O sea, no lograr ese tercio en la convención constituyente es sin duda una derrota política de magnitud, digamos. Por lo tanto, ese es un escenario muy complejo porque eso va a llevar a redefinir el panorama político al interior de la alianza. Porque eso significa que vamos a ver qué partido o colectividad mejor capitalizó esos votos, y muchos de ellos, ¿no es cierto?, cuáles se restaron. Yo no creo que eso vaya a suceder, yo creo que va a estar con una baja votación, no va a tener esas votaciones de cercanas al 40, ni mucho menos, pero creo que sí lo va a lograr, digamos, en este proceso. Eso es muy importante, y lo segundo en el mundo municipal, porque hay muchos alcaldes de Chile Vamos que van a la reelección y en comunas bastante importantes. Solo en la región metropolitana, mencionar las 3 o 4, digamos, entre La Florida, Puente Alto, Maipú y Santiago, son comunas emblemáticas para Chile Vamos, donde también se juega una importante decisión. Desde esa perspectiva, yo creo que es importante el resultado que hay en los alcaldes, quizás donde menos podamos ver cambios, porque los alcaldes han tenido un rol tan protagónico en los últimos años, digamos, que va a ser muy difícil a todos los alcaldes incumbentes, más allá del sector político, creo que va a ser muy difícil derrotarlo. Sin embargo, hay como 135 comunas, digamos, en las cuales no van los alcaldes en ejercicio, y yo creo que ahí hay un espacio abierto a la competencia que va a ser muy interesante mirarlo mañana, digamos, qué es lo que ha sucedido.
Marcela.
A ver, yo creo que Tomás está en lo cierto en términos de que si la derecha no lograra el tercio de la convención sería una de las derrotas más brutales políticas y electorales de las últimas décadas. Sin embargo, yo creo que el sistema electoral los va a favorecer y los va a dar oxígeno, les va a dar agüita en ese sentido. Y una vez que se sepa este domingo en la noche la cantidad de votación que obtuvo la derecha real, va a haber un tema que ver. Una va a ser la votación que obtiene y otra la cantidad de constituyentes. Son dos cosas diferentes que no necesariamente están de la mano. Pero una vez que estén los constituyentes, yo creo que va a ser muy importante para la derecha, y si no, que Tomás me corrija, el perfil de los candidatos de derecha que quedaron en la constituyente. Porque les recuerdo que, a diferencia de la oposición, la derecha fue en una sola lista, tanto la derecha que estaba por el apruebo como la derecha que estaba por el rechazo, fueron en una sola lista.
Entonces, no es lo mismo que un republicano y un RN, por ejemplo.
Exacto, no es lo mismo una Marcela Cubillos que un Cristian Monkeberg sentada en la Convención Constitucional. Es posible que puedan estar los dos, pero estoy graficando las distintas posturas que hay en la derecha sobre el proceso. Gente en la derecha que sí entendió que este sistema no da para más y que sí hay que hacer reformas profundas en este país y que hay que empezar de nuevo y que hay que hacer un nuevo rayado de cancha. Y hay otra gente que sí insiste, más allá de los discursos públicos, pero en el día a día demuestra lo contrario, sí insiste en que hay que están defendiendo el modelo y están parapetados tratando de defenderlo a rajatabla. Entonces, eso es un punto sumamente importante. Y lo otro, que yo creo que uno de los problemas que tiene Chile Vamos en esta elección es precisamente la sombra del voto de castigo de Piñera. Es muy difícil soslayarse de eso para los candidatos de Chile Vamos. En las otras elecciones también, no solo en la constitución, sino que en las otras, en alcaldes, en concejales, en gobernadores regionales, yo creo que ahí hay un tema que va a ser como complejo, que les puede jugar una mala pasada. Y por lo mismo le quería preguntar a Tomás, ¿qué piensas tú de cómo hacer el panorama en gobernadores regionales? Porque los pronósticos que por lo menos que he manejado yo, las encuestas que he visto, los sondeos, dicen que a Chile Vamos le va a ir bastante mal en gobernadores.
Mira, yo agregaría un punto del análisis que va a tener que hacer Chile Vamos, es su relación con republicanos. Va a tener que analizarlo en el aspecto municipal, está claro, donde son las dos grandes competencias, digamos, en Las Condes y Vitacura. Y por otro lado, va a tener que analizar también los efectos que esos votos republicanos tengan en lo que tú bien señalabas en las gobernaciones. En las gobernaciones en Santiago, en el Maule, en Chillán, serán importantes porque si esos candidatos republicanos de alguna manera impiden que un candidato de Chile Vamos llegue a la segunda vuelta, bueno, ahí hay un efecto político también de magnitud que se debe tener en cuenta en el análisis. Yo creo que también Chile Vamos va a tener que mirar ese accionar de republicanos fuera del pacto, porque como tú bien dijiste, van unidos en la constituyente, pero no en los otros. Pero es un efecto que hay que medirlo, muy importante, para todas las opciones futuras, porque el candidato a la candidatura presidencial de Kast está ya lanzada, por lo tanto va fuera del pacto y va a llegar a la primera vuelta, esa es su opción. Entonces va a haber que medir también los efectos que producen en la coalición. Y respecto a las gobernaciones, yo tengo la impresión que efectivamente aquí van a haber resultados muy distintos, en regiones hay posiciones diferentes, pero yo creo que por lo menos en gran parte de las regiones van a llegar a la segunda vuelta, y esto vamos a tener elecciones en un mes más, digamos, eso es elecciones en junio, el 13 de junio próximo. Yo creo que ahí hay un elemento. Un elemento que sería muy negativo es que Chile Vamos no llegara a esas definiciones en segunda vuelta. Ese es algo que se está jugando, de alguna manera, en algunas regiones de importancia. Y eso sin duda también puede tener efectos políticos. Pero que lo vamos a tener que ver. Ya dije por republicano o simplemente por un efecto de que las candidaturas fueron asociadas al desgaste que ha tenido el gobierno. Yo creo que eso es un elemento que no se puede soslayar en el análisis.
Perdona, Héctor, una cosa. Cuando hablas de analizar la relación con republicanos, ¿a qué te refieres? ¿En qué sentido? ¿Van a tener que empezar a tratar a republicanos con respeto? ¿Van a tener que asumirlo como parte de la coalición? ¿Qué es lo que es analizar la relación con republicanos? Te lo digo porque precisamente por lo que puede pasar en Las Condes, por lo que puede pasar en Vitacura, por lo que puede pasar en gobernadores con, por ejemplo, Catalina Parot en la región metropolitana, que la propia derecha dicen que, que la puede complicar bastante.
El Rojo Edwards dijo que iba a ser catastrófico para Catalina Parot y Liliana Roval, van exactamente todos los votos en la región metropolitana.
Si es que no le roba todo, pero sí le resta una votación que puede ser mayor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es analizarla? ¿Van a tener que entrar a un diálogo político de ampliar la coalición efectivamente y no solo un pacto instrumental? Porque es un tema complicado para Chile Vamos. No todos están de acuerdo que hay que pactar con José Antonio Kast y su gente?
Mira, yo creo que estratégicamente hay que analizar la situación, porque hoy día se dio un pacto muy pragmático en las convencionales con republicanos. Yo creo que eso es lo que hay que analizar, porque los efectos políticos, si producen lo que yo estaba insinuando, de alguna manera que van a perjudicar a ciertos candidatos, creo que la relación estratégica con republicanos tiene que mirarse de otra manera desde Chile Vamos y no recurrir al mero pragmatismo para incorporarlo, porque de alguna manera van a ser una suerte de competencia en el grupo más extremo de la derecha, pero serán una competencia. Por lo tanto, hay que mirarlo como un actor competitivo también dentro de ese sector y de eso tomar decisiones. Yo marcaría una línea definitoria que dividiera, ¿no es cierto?, a republicanos respecto de la coalición Chile Vamos. Yo creo que esa línea hay que marcarla de manera más nítida, de manera de no confundir las posiciones políticas de la coalición con las del Partido Republicano. Es, en ese sentido, creo yo que es el debate que de alguna manera va a tener que verse en Chile Vamos posterior a estas elecciones.
Tomás, y los alcaldes, hay tres alcaldes que son candidatos presidenciales. Dos de ellos son de Chile Vamos y son de la UDI. Una de ellas, Lebel Matthei, es candidata presidencial y también va a la reelección en Providencia. Ella ha dicho hoy día que no se baja, pero está seguro que mañana lunes la sacan sí o sí de la carrera presidencial para llegar a las primarias. Pero ¿de qué depende eso respecto de una alta votación o una baja votación de Evelyn Matthei en la Municipalidad de Providencia? ¿Cómo los votos que ella pueda concentrar, ganar o perder en Providencia, podrían también ser una especie de termómetro de la decisión que se pueda tomar en torno, digamos, a su participación en las primarias de Chile Vamos?
Yo creo que la UDI tensionó su definición al exceso para llegar a tomarla posterior con un pragmatismo muy propio. Lo tensionó en exceso esa decisión y dejó pendiente la definición para después del proceso electoral. Eso quiere decir que en 2 días tengo que tomar una decisión. Yo creo que era mejor tomar decisiones anticipadamente, que fueran un proceso y las elecciones podrían haber decantado. Yo tengo la impresión de que la UDI se va a inclinar al final por Joaquín Lavín, quien aparece marcando mejor en las encuestas, más allá del resultado que pueda hacer obtener Evelyn Matthei en Providencia, que me parece que va a tener un muy buen resultado. Yo creo que esa decisión estratégica de la UDI va a tener como consecuencia, claro, va a dejar a Evelyn Matthei un poquitito, yo diría, golpeada, porque no tuvo el espacio para poder competir con anticipación, pero sí va a tener cómo definirlo. Entonces tiene que someterse a esas reglas también, digamos, de alguna manera. Pero yo tiendo a pensar que la UDI ya tomó esa definición, entre comillas, digamos, antes del proceso electoral, que la decisión...
Para todos está prácticamente claro eso.
Por eso, entonces yo creo que ya tomó esa decisión y
no
va a pasar...
Error, disculpa, Tomás, que te interrumpa, no es un error considerando porque Evelyn Matthei va hablando, uniéndolo con lo mismo que estás hablando antes del tema republicano y Kast. Evelyn Matthei era como una suerte de dique de cierto sector que no le gusta a Lavín y que no vota por los otros candidatos de Chile Vamos, porque hay quienes dicen que al bajarse Matthei, José Antonio Kast va a volver a subir, porque había estado medio estancado gracias a que estaba Matthei jugando ese papel intermedio ahí.
Mira, yo no creo que haya sido un error. Yo creo que Lavín anunció su candidatura, incluso no fue a la elección de alcalde. Yo creo que dio una señal muy potente respecto al sector y dejó esa alcaldía justamente para competir en la presidencial. Y Lavín se ha dado cuenta de que para competir y poder ganar en una presidencial no solo requiere al sector, a Chile Vamos en su conjunto, sino que requiere construir una mayoría que va más allá. Y desde ese punto de vista, Lavín ha hecho algunas acciones posicionándose más allá, intentando caminar más allá de ese proceso. Y lo segundo que yo creo que también Lavín está mirando, y están mirando también los otros candidatos de Chile Vamos, son justamente cómo les va en esta elección de alcaldes, porque los alcaldes son el territorio, la organización territorial a lo largo del país. Cuestión que en una campaña presidencial, primarias y después presidencial, son muy importantes. Entonces, Yo creo que eso es lo que están mirando hoy día todos los candidatos presidenciales de Chile Vamos. Cómo esa fuerza, esa correlación de fuerzas internas en ese mundo que expresa los votos reales, va a poder de alguna manera ser un sostén para su campaña presidencial. Si uno mira hacia atrás, las elecciones de alcaldes fueron muy predictoras en las dos últimas elecciones de quién iban a ser los presidentes. Entonces, tiene un sentido ahí que me parece importante que va a estar naturalmente en todo análisis en Chile Vamos, no solamente en Chile Vamos, sino que en todo el espectro político, ¿no?
Claro, la diferencia es que hoy día tenemos un gran abanico de candidatos superiores a 17 personas que tienen intención de llegar a la presidencia. Algo muy, muy, muy inusual y muy, muy líquido. Muchísimas gracias, Tomás, por habernos acompañado en esta semana política. Lo mismo, Marcela. Y bueno, nos estamos reencontrando cuando ya tengamos los datos y podamos mirar las cartas ya sobre la mesa. Gracias, Tomás. Gracias, Marcela. Nos vemos.
Gracias. Que esté muy bien.
Gracias.